¿Cómo está José Lecheros, especialista de protección ejecutiva? Con un podcast más, un podcast nuevo solamente para ti. Recuerda que estos podcasts son de consejos, micrófono abierto, entrevistas, mi opinión sobre seguridad, mi experiencia, mi conocimiento puesto en estos podcasts. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, ve a tu red social favorita. Búscame como José L. Cherres y escribe un mensaje directo que yo mismo te voy a contestar. Así como me escuchaste, yo quiero leer tu comentario, quiero leer tu pregunta y yo mismo te contesto. Vamos con este podcast y después me dices qué te pareció.
En seguridad y armas, José Cherres.
Acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis.
Vamos a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Voy con el especialista, el experto, José Cherres.
El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
José Cherres, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
Mi gente, ¿cómo están? Regresamos con los podcasts quinta generación, quinto episodio, no quinta generación, y así como las Glock. Quinta temporada, estamos en los podcasts, quinta temporada, episodio número 1. Y este episodio, antes de empezar, quiero desearles feliz año a todos los que pasaron feliz año, feliz Navidad, felices fiestas. Ya estamos en el 2024 y vamos a empezar con la guerra interna en Ecuador. Muchos me han pedido este podcast y voy a hablar sobre este podcast. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué va a pasar en Ecuador también? Y quiero explicarle a todas las personas que me están escuchando por todas mis plataformas y usted que me está viendo por mi canal de YouTube que ahorita está caliente la cosa. Y a nivel de seguridad, a nivel de protección, que es mi tema, de eso es lo que yo hablo, converso con las personas, aconsejo y hago todo eso lo que respecto a la seguridad integral. Vamos a hablarles un poco de qué es lo que está pasando en Ecuador. Primero, el presidente Daniel Noboa, con el plan Fénix, con su plan que quiere cambiar la inseguridad y quiere hacer un país mucho más seguro. Dentro de ese plan, que es comprar equipamiento nuevo, que es entrenar al personal, tecnología de punta, de hacer las nuevas cárceles, las cárceles de máxima, alta y super seguridad, también dentro de este plan de seguridad, de los equipos, accesorios, logística, inteligencia, hacer el centro de inteligencia para poder controlar todo lo que está pasando en el país y poder atacar a todos estos delincuentes, estos grupos delincuenciales organizados que ya no son los GDO, ahora son terroristas. Ahora son terroristas y aquí les voy a explicar por qué ya son terroristas, por qué es la guerra, por qué hay militares en la calle. Les voy a explicar también por qué la policía hace y deshace ahora, por qué los militares pueden usar la fuerza letal. Por qué voy a explicarle todo eso aquí, pero quiero también explicarles qué fue lo que ha pasado. Empezando el domingo 7 de enero. El domingo 7 de enero fue dada la orden, anteriormente, antes del domingo, asumo que el día viernes o el sábado se dio la disposición. Hubo una pequeña planificación para trasladar a los capos, a los jefes, a los patrones, a los PRAM, como dicen en muchos países, trasladarlos a la cárcel de máxima seguridad, a una cárcel donde realmente no tengan comunicación, donde realmente estén controlados por el gobierno y supuestamente se rehabiliten. Entonces, para el día domingo en la mañana se desplegó un contingente de policías y militares para ir a esta cárcel y buscar a este capo de esta pandilla, de este grupo organizado, de estos delincuentes, alias Fito. Ya van a conocer el nombre completo, pero este Fito, para que tengan ya la palabra, Fito. Fito se escapó. Llegaron los militares, llegó la policía y no lo encontraron. No estaba Fito ahí. ¿Qué pasó? Se fue. Se escapó. Hubo infiltración, hubieron sapos, se filtró la información de lo que iba a hacer el presidente, de trasladarlo a él. Y también unos días antes, estamos hablando por ahí por el enero 5, capturaron a otro capo de otra banda, que supuestamente, según la fiscal, no supuestamente, según las pruebas de la fiscalía, las pruebas de la fiscal general Diana Salazar, había dicho de que él fue uno de los organizadores de la muerte de Fernando Villavicencio. Y también él estaba planeando la muerte para esta fiscal general, la cual era el coordinador, la mente, el cerebro, cómo hacerlo, a quién reclutar, etcétera. Pero igual lo capturaron y lo metieron preso por un delito de secuestro en el cual estaba involucrado, y entonces aprovecharon y lo cogieron y lo llevaron a una cárcel en Ibarra. Que el mismo día lunes se escapó. O sea, pasaron 4 días, 5 días y se escapó en un amotinamiento revueltón que hubieron en 8 cárceles del Ecuador, que ya voy a contarles eso también, pero les estoy dando un extracto de todo para que vayan entendiendo. Vayan entendiendo. Siempre con café, nunca sin café. Vayan entendiendo todo lo que está pasando. Entonces el domingo 7, cuando llegan los militares y la policía a buscar a este capo, Fito, no lo encuentran. Dan la orden, el domingo sábado se hace un problema, llegan, comienzan a entrar más militares, comienzan a revisar toda la cárcel, a revisar algunos pabellones, comienzan a revisar áreas comunes, comienzan a revisar los perímetros de la cárcel, pero se escapó. Entonces, para el día lunes, que llegaron más militares, 8 cárceles, alrededor de 8 cárceles en el país, en Ecuador, comenzaron a hacer amotinamientos. ¿Qué pasa? Secuestraron a todos los guías penitenciarios, secuestraron a algunos oficinistas o personal administrativo de las cárceles, los secuestraron, y algunos policías. Ahora, pasa eso, y al tiempo que está pasando esto, el día lunes 8 de enero por la tarde, el domingo en la noche también comienzan a haber desmanes en las afueras, en las ciudades, en diferentes ciudades del país, ciudades principales, comienzan a quemar carros, comienzan a secuestrar policías el día lunes en la noche, el domingo en la noche. Entonces, para el día lunes, siguen habiendo desmanes a la luz del día, siguen habiendo problemas. Entonces, el día lunes, el presidente da un decreto de excepción, como los decretos del antiguo gobierno, del cual salen los militares a la calle, pierden la ciudadanía un poco de derechos y comienzan a bajar la temperatura de los problemas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué estrategia inteligente hizo el presidente? Fue de que pocos días después, horas después, decretó como conflicto interno el país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le da la potestad? Y ya lo voy a leer, los artículos que yo los tengo aquí, los voy a poner y se los voy a leer para las personas que me están escuchando, de que pueden los militares usar su fuerza letal para neutralizar a estos terroristas, que ya no son grupos delincuenciales organizados o pandillas, ahora son terroristas. Entonces, para no seguir con esto, quiero que escuchen, y para las personas que me están viendo aquí por los videos, para que sepan, puedan ver, y las personas que me están escuchando puedan escuchar los reportajes de lo que les estoy diciendo, para que entiendan un poquito mejor. Vamos con el primero.
A las 5 de la mañana de este domingo ingresaron 1,000 uniformados entre policías y militares al pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional Guayas, donde estaba recluido José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, único cabecilla de la organización criminal Los Choneros en Ecuador. La intervención tenía como objetivo cambiarlo de centro, pero no lo encontraron. La seguridad fue reforzada en el complejo carcelario. Los agentes usaron dron y varias tanquetas que ingresaron al reclusorio a lo largo de la mañana y tarde. Pese a que insistentemente Televistazo consultó con autoridades del SNAI sobre el paradero de Fito, no hubo respuesta. Sin embargo, una fuente policial confirmó que no lograron hallarlo hasta el cierre de este informe. El 12 de agosto de 2023, en un operativo con 4.000 uniformados, Fito fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, junto a otros dos presos peligrosos. Allí estuvo casi un mes y luego regresó a la regional tras una orden del juez Diego Poma. En 2013, también en La Roca, hubo una huida masiva en la cual salió, pero fue recapturado dos meses después. Alias Fito, de 43 años, fue sentenciado a 34 años de prisión en 2011 por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dentro del sistema de la función judicial constan 29 procesos en su contra.
Ya para que vean, eso fue el domingo 7 y el transcurso del día lunes, que es lo que les estaba diciendo, y está José Macías alias Fito, para las personas que decían, ah, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ya sabemos cuál es el apodo, pero ¿quién es? Entonces, se escapó, se perdió, hasta la fecha están investigando todavía, siguen investigando, ya después de algunos días siguen investigando, ya allanaron la casa de los familiares de Fito, o la casa de Fito, ya allanaron, no se encuentra, están pidiendo recompensa, están pidiendo recompensa del gobierno para las personas que tengan información sólida para poder capturar a Fito. Ahora vamos a escuchar el segundo capo que se escapó. ¿Quién es? Para que tengan la idea también.
Una jueza dictó prisión preventiva en contra de Fabricio Colón Pico y William Mauricio A. como presuntos responsables del delito de secuestro. Mientras que a Benigno Joel P., tercer implicado, ordenó medidas sustitutivas porque tiene más de 65 años. La audiencia terminó cerca de las 4 de la madrugada de este sábado. La unidad especializada en delincuencia transnacional e internacional a cargo del caso sustentó la supuesta participación de ellos en el rapto de un ciudadano ocurrido el pasado 10 de julio en el sur de Quito. Según argumentó la fiscalía, la víctima permaneció en cautiverio dos días y fue liberado por los implicados. Colón Pico fue capturado el jueves en el norte de la capital. Dos días antes, la fiscal Diana Salazar lo acusó de encabezar un plan para matarla. La policía lo asocia como aliado de la banda de los Lobos en Pichincha y ha sido vinculado desde 1997 en más de 30 procesos judiciales por asesinato, narcotráfico, extorsión y robo. En 2012 fue capturado después de haber sido incluido en la lista de los más buscados. En 2020 fue sentenciado a 4 años de prisión por delincuencia organizada y salió en 2021 bajo beneficio penitenciario. Este sábado la jueza ordenó que sea trasladado a la cárcel de Chimborazo. Ingresó a las 8:40 de la mañana.
De esa cárcel fue la que se escapó. De esa cárcel fue la que, adiós, chao, nos vemos. A chao pollito, se acabó la cosa. Entonces, escuchemos lo que dijo el presidente Daniel Noboa con respecto al decreto del estado de excepción. Con el estado de excepción donde vuelve, que los ecuatorianos dicen otra vez, vuelve la misma historia con diferentes actores. Pero eso dijeron al principio, ya se escapó, que esto y el otro. Pero a partir de esto ya el presidente tomó rienda sobre el asunto. Todo el trabajo o el personal que lo rodea, sus asesores y las personas que están a su alrededor, tuvieron que ya aplicar el plan y tuvieron que aplicar ese plan de que rompe el cristal y es el momento de la emergencia. Y escuchemos al presidente qué es lo que dijo. Tiempo para un pequeño receso. Paso por aquí solo para recordarte que tengo a la venta mis 3 libros por Amazon. O los puedes obtener en mi tienda de Shopify. Recuerda que tengo mi libro, El guardaespaldas tras las rejas. Una pequeña historia de mi vida que la tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Una injusticia, algo que yo no cometí. También tengo mi libro, El inicio como agente de protección ejecutiva. Si tú eres uniformado, activo o retirado, este es el libro que te recomiendo que leas. Y mi nuevo libro, que salió este año, Consejos de seguridad para tus niños y tu casa, para toda madre de familia, todo padre de familia, para todo joven que quiera saber cómo actuar en diferentes situaciones, cómo prevenir muchas cosas en tu casa o con tus hijos. Estos libros los puedes conseguir por Amazon o por mi tienda Shopify. Ambas enlaces están abajo en la descripción. Sigamos con el podcast.
No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz.
No van a negociar con terroristas, eso está claro, sumamente claro. Una cosa que hay algo que yo he trabajado con el gobierno del señor Nayib Bukele. Conozco las algunas técnicas, tácticas, proyectos, pero es malo, no es bueno comparar. No es bueno comparar, es malo comparar gobiernos o presidentes. Sí, la idea del señor Bukele fue de limpiar, sanear el país, fue de hacer todo lo que ha hecho espectacularmente, que le aplaudo. Pero también tenemos aquí al presidente Daniel Noboa, tenemos al presidente Daniel Noboa, que está haciendo también su trabajo de, a su manera, a su forma, con su equipo. Hay algo que yo siempre digo, las situaciones son diferentes. Siempre lo he dicho, todas las situaciones son diferentes, todos los problemas son diferentes. Aquí, en Ecuador, se está manejando de esta manera y se está viendo el trabajo. En Argentina, por ejemplo, el presidente de Argentina también tiene el mismo norte, mejorar el país, acabar con la inseguridad, mejorar la economía, como la tiene también Daniel Noboa. El señor presidente Javier Milei lo está haciendo de su manera y el señor Daniel Noboa lo está haciendo a su manera. Ambos van a llegar a su norte con sus proyectos, con sus planes, con su logística, con sus habilidades, al igual que lo hizo el señor Nayib Bukele. Por eso, va a hacer sus cárceles, pero él tiene otro método. Otra ideología. A lo mejor él tiene tiempo más rápido, más despacio. Las situaciones son totalmente diferentes. Por eso, eso hay que entender y hay que respetar. Sigamos escuchando lo que dice el señor presidente.
A todos los ecuatorianos.
El presidente Daniel Noboa se tomó tiempo antes de intervenir tras la fuga de alias Fito de la regional de Guayas. Este lunes a las 16:20 anunció su decisión de decretar el estado de excepción durante 60 días en todo el país. El motivo es por grave conmoción interna.
Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos.
El presidente firmó el decreto luego de que se produjeran este lunes motines carcelarios y la toma de rehenes por parte de los presos. El estado de excepción implica la restricción de la libertad de tránsito desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, con excepción de servidores de salud, seguridad, emergencia vial, sectores estratégicos, trabajadores del Ejecutivo relacionados con seguridad y defensa, también personal de cadenas productivas y de suministros y profesionales que deberán acreditar la necesidad de transitar a esas horas. El decreto suspende la libertad de reunión, especialmente en los centros de rehabilitación. Los uniformados podrán impedir reuniones en lugares públicos donde se identifiquen amenazas al orden público y a la seguridad ciudadana. El Ministerio de Gobierno podrá autorizar eventos públicos en donde no haya riesgo. El derecho a la inviolabilidad de domicilio es suspendido. Militares y policías pueden inspeccionar y requisar buscando escondites, almacenamiento de armas y explosivos. Las cárceles y sus alrededores son declaradas zonas de seguridad. Los policías y militares pueden registrar vehículos que transiten cerca. Se suspende la inviolabilidad de correspondencia dentro de los centros de rehabilitación. Este es el primer decreto de estado de excepción del gobierno de Noboa. Guillermo Lasso lo aplicó 22 veces durante 2 años, 11 de los cuales fueron para enfrentar la violencia en las calles y en las cárceles.
Bueno, estamos claros y mejor explicados, no puede ser. Está muy bien explicado. Pueden entrar a tu casa, patearte la puerta, comenzar a revisar tu casa, así que no puedes reclamar. No puedes demandarlos, no puedes, porque si hay sospecha de que en tu hogar, así se confundan, están en todo su derecho los militares y policías. No pueden haber eventos masivos, salvo que los autorice el gobierno. Hay toque de queda. El día lunes empezó el toque de queda, el lunes 8 empezó el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Persona que esté afuera después de las 11 de la noche iba a ser, puede ser arrestada y puede ser encarcelada por no cumplir un decreto presidencial como ciudadano ecuatoriano, como ciudadano que estés ahí, así seas turista. Ahí es, hay excepciones, por supuesto, del cual si tú vas a viajar, si tú eres un doctor, si tú eres un guardia de seguridad y estás trabajando por el turno de la noche, siempre y cuando esas excepciones tengas cómo comprobarlo, puedes circular por las calles en Ecuador después de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso fue a partir del día que este decreto fue habilitado. Y este decreto fue habilitado y se puede, se tiene que aplicar y tienen que respetarlo. Y ahí ya vieron que lo que es la correspondencia en las cárceles, van a poder revisar toda la correspondencia, pierden otros derechos también los privados de libertad, presos, van a perder otros derechos también. Entonces los ciudadanos también, o sea, si los quieren revisar su vehículo, los quieren revisar en la calle, los policías militares están en todo su derecho. Usted lo que tiene que hacer como buen ciudadano es colaborar. Si usted no debe nada, no teme, ya está, así de sencillo. Si usted no tiene problemas con la justicia y no tiene que estar escondiendo nada, déjelos que hagan su trabajo. Dice aquí, por ejemplo, dice el artículo, vamos para que lo podamos leer aquí. Este es el decreto. El artículo número 1 declara el estado de excepción en todo territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sin excepción alguna. Este del estado va a ser el artículo 2, son 60 días. Artículo 3. Dispone la movilización e intervención de toda la policía y las Fuerzas Armadas para que resguarden la seguridad del país. Artículo 4. Bueno, todo lo que dijo el reportero, aquí está. Artículo 4, artículo 5, artículo 6, ya está puesto ahí. Pero, entonces el presidente vio vio todos esos actos que estaban en las calles quemando carros, vehículos, comenzaron a quemar a las personas que estaban, una persona que estaba dentro del carro, le tiraron el combustible. No creo que haya sido planificado lo del señor que falleció y que murió, y se los digo por qué. Porque si hubiese sido organizado quemar a personas, hubiesen quemado buses, hubiesen quemado buses con personas, vehículos con personas adentro. Pero ese parece como que fue un carro que estaba ahí, le echaron el combustible, a lo mejor no sé si el señor habrá luchado para que no le hagan nada o estuvo adentro y no quiso salir. Pero no creo que la orden haya sido quemen a la gente. No creo que haya sido la orden. La orden era quemar los vehículos. Y creo que los actores lo hicieron de una manera incorrecta. Ahora, hubieron secuestros de policías, mataron a un guardia de seguridad privado. Todo eso comenzó esa misma noche del día lunes, y el día siguiente el presidente sacó otro decreto del señor presidente, que lo tengo aquí, solo para que lo podamos entender. Dice así, este es el artículo número 111 de Daniel Noboa, sin presidente constitucional de la República, y dice, artículo 1, reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. O sea, conflicto interno, es una guerra interna, conflicto interno, guerra interna. 2. Establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante el decreto ejecutivo número 110, que se fue el del 8 de enero, lunes 8 de enero, la de conflicto armado interno. O sea, el estado de excepción se fue, ya no es estado de excepción, ahora es en un conflicto armado interno. Ahí lo tengo marcadito, aquí está. Artículo 3. Agréguese como inciso final al artículo 3 del decreto ejecutivo número 110 del 8 de enero lo siguiente: disponer, escuchen esta parte de aquí, para las personas que están escuchando y para las personas que están viendo, disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, carteles, guerrillas, bandas extranjeras, maras, como todas las organizaciones transnacionales, organizaciones terroristas, sean internas o externas, cuando terrorista es terrorista, los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. Artículo número 4. Identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Aquí muchos hablan de la palabrita beligerantes, pero hay que acatar algo. Identifíquese los siguientes grupos del crimen organizado. Ya no son grupos organizados, ya no son pandillas. Ya no son grupos organizados criminales como los tenían clasificados en Ecuador. Ahora ya son terroristas a partir de esta fecha. Son terroristas. O sea, si tú eres de una pandilla, eres terrorista. Y las leyes internacionales para tratar terroristas ya es diferente. Vamos a seguir leyendo aquí. Entonces, aquí están las pandillas, los nombres de los grupos organizados, que están, por ejemplo, los Águila, Águilas Killer, AK-47, tenemos a los Caballeros Oscuros, los Chone Killer, los Choneros, tienen aquí a los Cubanos, Fatales, Gangsters, los Latin Kings, los Lobos, Tiburones, Mafias, Tiguerones, etc. Aquí están mencionaditos toditos. Estos decretos los puede uno buscar en internet. Decreto número 110, 111, Ecuador, y le va a salir el PDF rapidito en Google. Dice, número 5, escuchen esta. Este de aquí, el artículo número 5. Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, ¿qué quiere decir? Todo su entrenamiento que han tenido los militares para la preparación que han tenido todos ellos para combatir terroristas entrenados para la guerra, utilizar todas sus operaciones militares, ejecuten todas sus operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario. El derecho internacional ya no es el derecho del país, ya no son las leyes del país, derecho internacional humanitario, y respetando los derechos humanos para neutralizar, no someter, no aguantarlos y detenerlos, para neutralizar, palabras militares, neutralizar es eliminar, dar de baja, para los que quieran entender, y si quieren voy usando palabras más fuertes para que me entiendan, a los grupos identificados en el artículo número 4, en el punto de arriba, del presente decreto ejecutivo. Dice acá, disposición general única, encárguese la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución del presente derecho de decreto ejecutivo, quien informará de manera constante y urgente sus resultados al presidente de la República. Y esto fue, para ser exactos, esto creo que fue el 9, si no me equivoco. Esto salió el 9, si no me equivoco, este decreto. Sí, 9, esto fue el 9. Esto fue el 9 de enero. O sea, el martes 9. Ahora, las personas dicen, porque yo vieron por ahí una política de la Revolución Ciudadana diciendo que, ojo, ojo, tengan cuidado, que les dieron la orden a los militares de disparar a discreción. Esa mujer también tiene que saber usar la terminología, las definiciones o las palabras. A discreción, ellos van a disparar cuando les disparen. Téngalo por seguro. A discreción quiere decir que van a disparar para ellos cuidar la soberanía y proteger territorio regional, todo el territorio ecuatoriano. Ellos no salen, bueno, bajo esta situación de guerra, que es lo que la gente tiene que entender, y bajo este artículo que está especificado, cuando es guerra, hay prisioneros de guerra, pero en la guerra se sale a matar. En la guerra se sale a eliminar la amenaza. Se sale o se lucha o se pelea para eliminar, matar a los terroristas. Les voy a dar un ejemplo para todas las personas que me están escuchando y me están viendo. Hamas entró a Israel, entró a las casas a secuestrar a personas, entraron a matar a personas, secuestraron personas, Israel se paró y declaró la guerra. Guerra entre Israel y Hamas. No Israel y Palestina, Israel y Hamas. Ecuador está en guerra contra los terroristas internos, contra los terroristas. Por eso es una guerra interna. Israel le hizo la guerra al grupo Hamas, a esos terroristas. Israel está usando todo su armamento, todo lo que tienen, para eliminar a estos terroristas que están en otro territorio, que están en Gaza. Los militares ecuatorianos tienen que usar todo su equipo, todo su armamento, todo su material bélico, todas sus estrategias, todas sus planificaciones, sus capacidades, su entrenamiento para neutralizar, para eliminar a esos terroristas. Eso es para que queden claros, para que estén claros todos ustedes, de que los militares no van a salir a pedirle permiso. Los militares no van a salir a pedir disculpe, fue un error. Los militares no van a decir, quieto. No, los militares tienen la obligación de buscar a los terroristas en todo el territorio ecuatoriano y neutralizarlos. Los han arrestado y estos arrestos deberían ser prisioneros de guerra. Hasta el momento hay más de 800 presos. Han capturado, han usado inteligencia, han estado haciendo batidas, han estado haciendo revisiones, puntos de chequeo en todo el país. El presidente no ha enviado en el día a que todos los ecuatorianos se guarden o queden en sus casas. Solo hay toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo en mis redes sociales he estado dando consejos para que las personas tengan conocimiento de cómo prepararse, qué tienen que hacer, qué tienen que tener en sus casas, etc. Y también hubo esta situación, haciendo un paréntesis aquí, esta situación en este canal de televisión, en TC, del cual a mí me parece muy sospechoso, me parece muy raro. Podría decirle que la falta de conocimiento, falta de preparación que tienen las personas, los guardias, la facilidad que tuvieron para entrar, hasta dónde llegar, etcétera, el acceso que tuvieron, muchas cosas me hacen dudar. A mí me hacen dudar en mi profesionalismo, en mi experiencia, me hacen dudar de ese secuestro de ese canal, de esos reporteros en vivo. Querían hacer conmoción, hicieron conmoción internacional. Peor para ellos. Y creo que el señor presidente no lo dijo, pero fue peor para todos estos grupos organizados. Bueno, perdón, ya no son grupos organizados, son terroristas. Para todos estos terroristas fue peor lo que hicieron, porque están firmando con su propia sangre y diciendo, sí, somos terroristas. Ignorantemente, estúpidamente haciendo ese super disque secuestro, con unas dinamitas, pistolas algunas vacías, un par de disparos que se dieron cuando llegó la policía. No sabemos quién habrá sido el que disparó, si no fue la policía que disparó primero. Y ellos fueron sin municiones. Pero medio pendejos, porque si en verdad son lo que son, y si en verdad quieren aterrorizar, hubiesen explotado el canal, hubiesen explotado el piso, hubiesen matado a los reporteros en vivo. Pero no lo hicieron así. Quisieron asustar, quisieron hacer una pantalla. Puede ser que sea la ignorancia de los ciudadanos ecuatorianos de trabajar u operar en estas situaciones que están pasando en el país, de cómo actuar y qué hacer. Por eso he dado estos algunos consejos en mis redes sociales y muchas personas me están preguntando y los estoy poniendo para que sepan qué hacer los ciudadanos. Un granito de arena para todos ustedes. Pero como les decía, los militares tienen la obligación, no es el derecho, es la obligación de neutralizar a los terroristas porque están en guerra. Quiero hacer otro paréntesis y es de felicitar a todos los, a todas las Fuerzas Armadas. Felicitar a todas las Fuerzas Armadas, a todos los militares, a los del Ejército, Fuerza Aérea, Infantería y Marina, que están luchando contra todos estos terroristas, arriesgándose día a día a recibir un disparo para cuidar y recuperar la soberanía del país. Al igual que todos los policías que están cuidando a muchas personas, que también están trabajando en la calle, junto y de la mano con las Fuerzas Armadas, es de aplaudir. Es de aplaudir y sinceramente me siento orgulloso de ser ecuatoriano, de ver cómo los buenos uniformados están dándose de bala para rescatar la soberanía, para recuperar la seguridad y para volver a ganarse el respeto que se merecen las autoridades, los uniformados. Con tanta cochinada que ha habido, con tanta corrupción, con tanta porquería de uniformados corruptos que han dañado la institución, ambas instituciones. Este es el momento de que las Fuerzas Armadas y la policía se unan de verdad y comiencen a recuperar y a limpiar y a depurar el país. Me parece excelente lo que está haciendo el presidente de expulsar a 1.500 presos que se les está dando de comer, están ocupando el espacio de los presos de nosotros que necesitan ser ocupados. 1.500 extranjeros para expulsarlos. Que los expulse, que se vayan. Tenemos nosotros nuestra propia plaga que necesitamos meterlas en las cárceles. Veo que hay muchas noticias infiltradas, veo muchas noticias diciendo que los están matando, los asesinan, este y el otro. Guíense de los noticieros reales. No esté viendo los memes o viendo imágenes por grupos de WhatsApp. Si no sale en la televisión en las noticias o los reporteros no los publican, no se guíe por imágenes que pueden ser imágenes antiguas, incendios antiguos en cárceles, a lo que realmente está pasando. Creo que todos los ecuatorianos han estado viviendo con tanto estrés, con tanto problema, con tanto odio, zozobra de las vacunas, de los sicariatos, de la sangre, de los daños colaterales, de todos los niños muertos. Han estado viviendo con todo eso y ahora tener que vivir esta guerra que acaba de empezar. Porque yo sé que el gobierno y el señor presidente, con todos sus ministros y con todo el personal que lo rodea, están trabajando en lo económico, están trabajando en lo educativo, están trabajando en la salud, están trabajando en todas las áreas al mismo tiempo. Seguir trabajando en la fiscalía. No se olviden del caso Metástasis. No se olviden de la computadora del señor Glass. No se olviden de eso. Ojo, cuando Fito se fue, cuando alguien se escapa o alguien muere en una cárcel, comienzan los desmadres en toda la cárcel para despistar, para llevar la atención a otro lado. Encontraron la computadora de Glass, del ex vicepresidente Glass, y comenzaron también algunos desmadres y todavía siguen ahí. Cuidar a la señora fiscal Diana Salazar, protegerla, cuidar a nuestros militares y a nuestros policías, apoyarlos, porque es un solo país. Mucha gente que estamos afuera de Ecuador estamos viendo minuto a minuto lo que está pasando allá. Vemos lo que sucede, pensamos en nuestras amistades y familiares y todos tienen que unirse, apoyarlos, aplaudirles, respetarlos, enseñarle a sus niños, a sus hijos, quiénes son los héroes de verdad. Y no solo los policías y militares, porque también salen los bomberos, los paramédicos, los municipales, municipales sin arma, comisión de tránsito sin armas. Creo que ahí el señor presidente tiene que hacer otro decreto en el cual todos los policías metropolitanos puedan tener armas para resguardar las edificaciones del gobierno locales, al igual que bomberos, paramédicos, Cruz Roja, comisión de tránsito, también deben tener armas. Ya es momento de que todo uniformado en el país tenga su arma para proteger y defender, para servir a la comunidad, servir a los ecuatorianos. Creo que todos deben trabajar en equipo, porque los buenos somos más. Los buenos somos más. Y se está haciendo un trabajo muy duro en el gobierno. Muchos apuntan, muchos critican, muchos comparan. El estar en esas posiciones, el liderar grupos grandes, el encargarse de resolver problemas ajenos, es difícil, no es fácil. Muchas veces sentados desde un dispositivo, desde un teclado, una computadora, es fácil criticar, es fácil decir, pero mátalo, mátalo. Uno tiene que estar en el terreno, uno tiene que saber lo que está pasando y entender lo que sucede. Mi opinión personal, sí veo que los militares ecuatorianos son buenos. Son buenos soldados. Los policías son buenos oficiales. En vez de dispararles, les pegan. En vez de dispararles, los hacen pintar las paredes a estos terroristas. En vez de dispararles, los hacen que pidan perdón a los ecuatorianos. Los graban, publican esos videos, el mundo los ve. Pero ¿saben qué? Están en guerra y agradezcan que no les han disparado. Los terroristas les disparan en los barrios a los militares cuando llegan. Disparan, hay enfrentamiento, los terroristas sueltan las armas y comienzan a llorar. Piden perdón. Y los militares no les disparan, como dijo la política, que disparan a discreción. Si ya no les están disparando, los agarran, los hacen presos políticos y comienzan a preguntarles dónde viven los jefes, a interrogarlos, interrogaciones. Comienzan a preguntarles, sacar información para inteligencia y seguir buscando las casas, las caletas donde están las armas, explosivos, droga, dinero, para seguir luchando contra los terroristas. Y muchas personas dicen, pobrecitos, cómo les pegan, cómo los maltratan. Si ya los agarraron, ¿por qué les pegan? A mí me da pena los ecuatorianos que lloraron por sus hijos que mataron balas perdidas. A mí me da pena cómo matan a dueños de negocios, a mujeres dueñas de negocios que no se dejaron extorsionar. A mí me da pena el ver cómo le roban a los niños, a los jóvenes, cuando van a la escuela. A mí me da pena cuando les ponen armas para quitarle sus cosas en los carros, les quitan sus carros, los secuestran. A mí me da pena que secuestran a un hombre, lo matan, se le roban el carro y deja huérfano a unos niños. Eso me da pena. Eso es lo que le tiene que dar pena a los ecuatorianos. Lo que está pasando ahora tenía que pasar. A lo mejor no ahora, iba a ser después. Pero ya pasó y está pasando. Y todavía las Fuerzas Armadas no se ha levantado completamente. No, la bestia de las Fuerzas Armadas no está totalmente en las calles. todavía no ven los tanques, no ven los helicópteros, no ven a todo el personal con todo el armamento afuera. Están en una etapa suave. Y así están teniendo resultados. Mi gente, eso es lo que está pasando en Ecuador. Eso es lo que está sucediendo en Ecuador. Déjeme su comentario. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? ¿Debería replicarse esto en otros países también, como a lo mejor Argentina? ¿Debería replicarse esto en otros países también como Chile, Colombia? ¿Qué opinan ustedes? Mi gente, muchísimas gracias. José Lecherres, especialista de protección ejecutiva. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo podcast. Gracias. Chao.
En seguridad y armas, José Cherres.
Acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis.
A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres.
En protección y seguridad, nuestro buen amigo, José Cherres. José.
Especialista en protección, instructor, consultor.
Es experto en armas y seguridad.
Experto en armas y seguridad.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el especialista, el experto, José Cherres.
El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres.
Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego.
Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres.
José Cherres, experto en seguridad.
José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.
Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el podcast. Ahora, quisiera saber tu opinión, o si tienes alguna sugerencia, o si tienes alguna pregunta. Ve a tu red social favorita, no importa, Instagram o Facebook. Búscame como José L. Cherres y escríbeme un mensaje interno. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, algún tema específico, escríbeme que yo mismo te contestaré. Tus comentarios, tus sugerencias son importantes para mí. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Lecherres, especialista en protección ejecutiva, y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.